tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Aquí está Grupo Salvaje, otro martes más.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, guay.
Echamos de menos, no está aquí nuestro valenciano preferido.
Ya, hubiese contestado él, ¿no? Siempre está...
La gente Penderga, sí, siempre se adelanta porque yo no estoy, siempre vengo tarde. Pero hoy he sido puntual, Saludamos a esas tierras valencianas. No sabemos muy bien qué está haciendo por allá.
Trapicheos, ¿no? Algo raro.
Paellas.
Paellas variadas, con romero.
Solo sé que quería ver Rogue One.
Yo no la he visto. Quería verla
en versión original y en 3D. Esperemos que...
Ah, sí, es verdad.
Que dé señales de vida y nos diga que si la ha visto finalmente o no.
Es verdad, es verdad. Que nos lo diga.
Hoy lamentamos no poder hablar de series, lamentamos no poder, porque no entendemos, no sabemos, somos perfectos ignorantes.
Nosotros seguimos el camino que nos pone él.
Sí, sí, sí. Es nuestro experto en series. Tenemos aquí una invitada de lujo, Sandra. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues hoy, lamentablemente, siempre pues tenemos estos esquemas, porque es un hombre de ideas fijas, hay que decirlo así, y siempre empezamos por series. Entonces hoy le echamos de menos porque nuestro agente Pendergast no está. Luego después pasamos a una serie de contenidos, el que toque esta semana, y hoy hemos cambiado completamente. Últimamente muchas entrevistas, ¿eh?
Hola, está guay, a mí me gusta, ¿sí? Que venga gente aquí y hable de películas, de cine, de series. Luego por la calle solemos tener muchas tertulias, ¿no?, con gente sobre este tema, porque parece que ahora... Yo últimamente con la gente que hablo solo me habla de cine.
Sí, además, últimamente además sí, que hay cierta también polémica, porque el otro día también le abordaron en la calle, ¿no? Hay cierta polémica, cierta, sí, con varias series de las que la gente Pendergast suele recomendarnos.
Sí, sí, sí. No me acuerdo cuáles eran.
The Exorcist. Sí. Hay polémica con The Exorcist. Nosotros dijimos aquí una teoría, que a partir de que actuó Gina Davis fue hacia abajo, y efectivamente parece ser que es así, ¿no?
Uh-huh. Claro, tampoco vamos a hablar de Walking Dead, ¿no?
No. Que ya ha terminado la temporada. ¿Sigues, Sandra, Walking Dead?
No.
¿Hay alguna serie que...?
A mí, la de Walking Dead, exactamente, yo es que prefiero a lo real. Yo creo que me llevaría bien con el valenciano en ciertos aspectos, porque sigo siendo yo también muy, muy de ideas fijas, y entre ellas está el ver los vivos.
Bueno, el agente Pendergast, nuestro valenciano de cabecera, sí que, además, últimamente muy televisivo, también hay que decir. Gracias a Grupo Salvaje.
También. Que sí, trampolín.
Que no lo di, trampolín. Trampolín de estrellato. Que recomienda mucha serie, y mucha serie británica.
Me gusta mucho.
Esa, reconozco que esa es bien, pero yo creo que por el humor británico, porque sí, es muy, muy humor. Es un humor, yo creo que más bien del norte, que igual lo entendemos más los del norte.
Puede
a
ser.
Entender, ¿eh? Puede ser.
Puede ser, sí.
Le gustan mucho las miniseries británicas.
Ah, sí, cierto.
Miniseries. Cierto. Bueno, miniseries. La mayoría de las series británicas son corticas, eso es. Sí. Siempre nos recomienda muchas. Muy
bueno, y hoy, como cuando está la gente no nos deja hablar de cine negro, que es lo que nos gusta, hoy vamos a hablar de cine negro, entre otras cosas. Uh-huh. Sé que has traído muchas pelis, ¿no?
Sí, he traído una, 47.
Madre mía.
Me he puesto a seleccionar y, bueno, ya sé que muchas se nos van a quedar al tintero, como siempre, pero bueno, he traído unas muy guays, 40,
yo
50.
He traído 10.
¿10?
10
selectas.
Sí, bueno, más o menos las que he visto últimamente y alguna otra que he querido rescatar. Uh-huh. Pero bueno, hoy hemos cambiado, como digo, la morfología del programa. Hemos traído aquí a Sandra Iraizoz, que nos va a hablar pues de multitud de cosas, de sus proyectos, de su nuevo cortometraje. Uh-huh. Y bueno, de muchas cosas, porque es una mujer muy dinámica. Y vamos a presentar un poco a Sandra. Si hay alguna cosa que me equivoco, me corrige, Sandra, por favor. Sandra Iraizoz pues estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra, ¿no? ¿Cierto? Pues... Tengo buenos amigos yo ahí, ¿eh? Saludamos a Iñaki Llarena.
Hombre, sí.
Gran Iñaki Llarena, con el que tanto aprendí.
Yo creo que todos los que hemos pasado por ahí.
Impresionante.
Si no ha sido a nivel profesional, a nivel personal, segurísimo.
Y humano, y técnico, y todo. O sea, es un hombre 10, ¿eh? Saludamos a Iñaki grande. Bueno, pues Sandra es periodista, escritora, directora, yo creo que tiene hasta empresaria, ¿no? Tiene también su propia empresa.
Hombre, dicen que hombres de muchos oficios poco beneficio. Yo creo que yo lo puedo extrapolar a mujer porque me pasa lo mismo. Pero bueno, al final me gusta salsear un poco.
Eso está bien. Súper dinámica y lo más importante en una persona que tiene inquietudes.
Eso es.
Y las intenta llevar a cabo porque hay mucha gente que tiene muchas inquietudes, esas personas que tienen muchísimas inquietudes, pero no las desarrollan o no se atreven, ¿no? Hay un grado ahí también de atrevimiento.
Un grado, no, un grandísimo. O sea, yo creo que la inmensa, al menos en mi caso, es el intentarlo. ¿Por qué no? Que evidentemente, claro, que da miedo, pero dices, bueno, pues si tengo esa inquietud, esa curiosidad, pues voy a probar. Si sale mal, pues oye, mira, él no ya lo tenía, pues por lo menos lo intento.
Claro. Bueno, Sandra, además, una persona muy interesada en lo que es la temática social. Ha hecho pues diversos proyectos relacionados con esta temática, una mujer muy multidisciplinar. diferentes documentales, ¿no? Traperos de Emaús, Hijos de la Tierra, incluso la película No tengo miedo. También.
No tengas miedo, no sí, tengas la de Moncho Armendáriz.
Con Moncho, o sea, que quiero decir que proyectos sólidos, potentes.
Es de hecho, son los que me gustan, no sé si fruto del azar o no sé cómo se le quiere llamar. Lo cierto es que en el 99% de los proyectos que he estado metida son con temática social, que es encima, además, es lo que a mí me gusta y es lo que me llena. De hecho, como bien has dicho, acabo de dirigir un cortometraje que nunca había estado en dirección, siempre en producción, y el corto Cucu también es de muy temática social. Era un guión que yo lo escribí hace 10 años y me sirvió para darme cuenta que desde los inicios, bueno, desde que estaba ya en la carrera, me iba al temática social. Yo siempre he dicho que más bien soy una trabajadora social frustrada, que nunca me dejaron hacer la carrera de trabajo social y acabé haciendo cine social, que al final es parecido.
Es una cuota ahí muy, igual un poco abandonada y muy importante. El propio Paul Newman, en sus últimos días, aquí somos grandes amantes de Paul, de nuestro Paul, decía que echaba de menos esa temática social en la industria hoy en día, ¿no?
La labor social del cine, que supuestamente en principio apareció por eso y se ha ido perdiendo por la labor comercial. Y cuando yo defiendo que sigue teniendo su labor social, me dicen que, claro, eso no vende. Entonces, si no vende, pues...
Ya. ¿En qué estamos preocupados, no, ahora mismo?
En el bolsillo.
Eso daría para hablar, que lo solemos decir, pero que ya llegará ese día que hablemos largo y tendido, muy relacionado también con las series, de hacia dónde está yendo el cine, ¿no? Uh-huh. A partir del año 2006, solemos aquí recordarlo de vez en cuando, hubo una huelga muy importante, una huelga
de escritores,
de guionistas. Uh-huh. Y a partir de entonces hubo un antes y un después. Las series comenzaron, muchos de estas grandes cabezas pensantes fueron al mundo de televisivo y el cine se quedó, Hollywood se quedó, hablo de Hollywood, se quedó otras personas, otra cosa, ¿no? Ahí, a partir de ahí, ya podríamos hablar de cienciología, de otras cosas muy interesantes. Y el mundo televisivo, pues, que fue hacia otro lado, y ahora se está notando, ¿no?, la calidad. Pero bueno, es un tema muy interesante y muy extenso. A mí lo que me llama poderosamente la atención, que comentaba antes también, hablando de tus proyectos y incluso del mundo empresarial, es Aramburu. ¿Qué es Aramburu? Porque es una especie de lugar en el que la persona acude a buscar inspiración o a encontrarla.
Eso es, sí. Surgió fruto de la casualidad. O, bueno, yo no creo en las casualidades, más bien en las causalidades. Toda acción tiene su efecto. Y era cuando yo me encontraba escribiendo el libro, que, bueno, me fui a vivir a Brasil, volví de Brasil, y en casa yo no encontraba ese espacio de poder desarrollar lo que estaba en mi cabeza y plasmarlo al papel. No, era como que el día a día no te lo permite. Entonces me iba yendo de alojamiento en alojamiento y no había manera de encontrar eso que yo estaba necesitando para poder escribir. Esos, no sé cómo llamarlos, y parámetros o esas características que alguien necesita.
Ese recogimiento que tú ofreces todo escritor o toda persona que esté buscando las musas, no las encuentre.
Eso es. Al final cada persona va a tener sus necesidades, pero sí que es verdad que he intentado que en Aramburu encuentren el mayor número posible de características o necesidades que pueda llegar a tener alguien que quiere inspirarse o que necesita, pues eso, un espacio de recogimiento para dar rienda suelta a su imaginación.
O sea, esas habitaciones pequeñas con humo, con una máquina de escribir, eso ya se desaparece.
Hombre, si alguien tiene una máquina de escribir, a mí me gustaría, a mí siempre me ha gustado esas cosas.
Muy cine negro, ¿no? Digo, ¿cómo se llama? La de Barton Fink, ¿no? Creo que es la que se ponen a escribir un guión en una habitación ahí que no tiene la inspiración, ¿no? O sea, de los Cohen, ¿no?
En la habitación porque son tres habitaciones, una para la música, otra para las letras y otra para la naturaleza.
Atención, temáticas.
Sí, entonces la de las letras, que es en principio está hecha para escritores porque incluso están diseñadas para eso. En la mesa, justamente, el cuadro que está encima de la mesa es una máquina de escribir. Y me costó encontrar ese cuadro, porque es que ya ni en cuadros no existen las máquinas de escribir. Joder. Las antiguas, ¿eh?
Antiguas, sí, claro.
Como nos gusta la Olivetti, ¿eh? Nos gusta.
Es marca Olivetti.
Tengo yo una, ¿eh? Tengo yo una, o sea, está ahí.
¿Está en foto o de verdad?
Tengo de verdad, sí.
Pero funciona.
Yo era muy rápido.
Sí, funciona.
En mecanografía. Yo tenía estudié administrativo. Pulsaciones. Por minuto. Había unas que pesaban la Austria.
Sí. En Don Pues yo tengo una de esas Olivetti verdes. Por ahí las tengo, sí. O sea, mete ruido.
Se mete ruido.
Muy bien. Bueno, y claro, porque hablaba antes de Brasil, hablaba de que se fue, porque hubo un acontecimiento en su vida, yo creo que marcó igual un antes y un después, y ese paso, que hay gente que lo quiere dar y no lo da, pero ella lo da en todo, en todos esos momentos, ¿no? Esos instantes de vida que son decisivos, ella da ese paso. Entonces, uno de esos pasos fue irse a Brasil y escribir un libro. Cuéntanos un poco, ¿este libro cómo se titula?
Se titula En un segundo tu vida cambia, y como el título dice, pues al final trata de eso, de que en un segundo puede cambiar la vida de cualquiera. Generalmente cuando dices eso, la gente automáticamente piensa en algo negativo, pero también puede ser algo positivo.
Claro.
El 22 de diciembre le habrá cambiado la vida a bastantes personas y ha sido algo para bien. Para bien, entre comillas, puede que
o
sea
hay que
para
gestionar
bien.
Esa fortuna.
Eso es.
Esa fortuna. Entonces, emocional también.
Eso es. Entonces se trata de darte cuenta que ese segundo que puede cambiar tu vida no es solamente algo que sea de la lotería, algo que te pueda ocurrir un accidente. Se trata de que cada día en realidad está compuesto por segundos que pueden hacer cambiar tu vida. Entonces, si eres consciente de ello y sabes gestionarlo perfectamente, tú puedes conducir tu vida siempre y cuando tengas ya un camino por el que quieras ir. Si no tienes ese camino, estás perdido y te pueden presentarse esos segundos que nunca van a cambiar tu vida, por mucho que se te presenten.
¿Y a ti te cambió para bien?
Yo sí. Yo siempre lo diré, que a mí me cambió para bien. Evidentemente habría cosas que me gustaría poder cambiarlas. Uno de esos acontecimientos fue que falleció mi padre. Y evidentemente, claro que me gustaría que estuviese ahí mi padre. Pero otro de esos acontecimientos fue mi separación. Al poco de fallecer mi padre, a la semana siguiente, decidió mi pareja que se acababa la relación. Y para mí eso supuso un... Bueno, pues yo, como suelo decir, yo tenía dos muletas en las cuales me apoyaba ciegamente, y de hecho sobre todo en una de ellas demasiado ciegamente, y de repente fue, se te va una muleta y a la semana siguiente te quitan la otra. No es ni siquiera que, o sea, es que desaparecen. Y dices, ¿y ahora qué hago? Si yo no sé vivir sin... No sé qué es vivir. Y en el libro se cuenta un poco el cómo se puede reconstruir uno a sí mismo, siempre con perspectiva optimista, evidentemente. Por eso digo que es siempre que uno sepa gestionar puede cambiar su vida. Siempre con tintes optimistas, el cómo reconstruirse por dentro y el ir construyendo por fuera, pero siempre que te hayas... Que lo hayas hecho primero por dentro, si no...
Y te vas al Amazonas.
Sí, así, la otra punta del mundo donde está, allí. Pues allí.
Qué bueno. Y allá, pues una experiencia de vida, una experiencia vital que te ayuda, y no solo te ayuda, sino que, bueno, pues te da otro enfoque, ¿no? Probablemente a... no sé si llamarlo enfoque existencial, pero sí que es cierto que te renueva la energía, ¿no?
Sí, eso es. Como he dicho antes, ya a mí siempre me iba a la temática social y siempre había sido partidaria de que no hace falta tener grandes lujos materiales para ser una persona decente y para ser feliz. Sí que es verdad que en la sociedad en la que vivimos, y ya nos podríamos meter en términos filosóficos, la sociedad consumista en la que vivimos te hace que tengas mínimo unos gastos muy, muy grandes para poder sobrevivir. Pero sí que es verdad que yo el hecho de vivir allá me enseñó que con muy poco se puede vivir, y se puede vivir feliz. De hecho, o sea, es que ellos no se preguntan si son felices. Aquí la gente va por la calle, ¿qué tal? Bueno, bien, qué bueno, ¿cómo que bien? Tienes todo cubierto.
Eso nos da asco, ¿eh, señor Lobo? No nos gusta.
La vueltica, a mí esas cosas no me gustan.
Sí. No. En cambio, allá no se lo preguntan. Ellos viven, ellos disfrutan, no tienen los lujos que tenemos aquí, y son mucho más felices. Eso sí que es verdad que cuando ya llevas un tiempo aquí, yo de vez en cuando procuro volverme allá para renovarme de nuevo la sangre de esa felicidad que contagian.
Tal vez porque valoran de otra forma ese tiempo, ese segundo.
Eso es.
En un segundo te cambia la vida, que es un libro que puede ayudar a mucha gente a enfocar su propia vida, pero que, atención, no es un libro de autoayuda, que no nos gusta, tampoco los libros de autoayuda.
No, por favor.
Porque hay mucha gente que cae en eso, ¿eh? No es un libro de autoayuda.
El que necesita ayuda, que venga a Grupo Salvaje.
Yo la necesitaba y aquí te acogiste, eso es. Como Arburu.
Estaba yo solo también aquí y necesitaba ayuda.
Él estaba solo, pues al final hay unas sinergias y luego ya vino la gente Pendergast.
Venga, di la verdad. Él tenía la máquina de escribir y tú estás deseando la máquina de escribir.
Exactamente.
Que acabo de descubrir yo la razón.
Somos como las notas de un piano, unas blancas y otras negras.
Tú eres la hoja y yo soy la máquina de escribir.
¡Uy, qué bonito queda!
Yo soy el mueble. El mueble.
El mueble, vale. Vale, vale.
Muy bien. Bueno, pues,
como estaba comentando, simplemente que el hecho de que con muy poquito ya son felices... te devuelve, o sea, una cosa que tú no creías. Yo ya no creía en el ser humano, no creía ni siquiera en mí misma. Y el descubrir aquello, el volver a creer en mí, por eso digo que primero hay que construirse uno por dentro, el volver a creer en mí me hizo creer en los demás. Cuando empecé a creer en los demás, pude ser capaz de volver a relacionarme con el resto del mundo. Porque sí que es verdad que pero yo creo que eso es la tónica de muchas personas que han sufrido algo. Yo ya es lo que digo, por eso lo de autoayuda yo no lo considero de autoayuda. Yo simplemente...
Es que no nos gusta aquí, no nos gusta. Denunciamos incluso sí. los libros de autoayuda.
Con portadas chungas, además.
Oye, la mía, sí. es bonita.
Sí. No he dicho la tuya, ¿no?
No es de autoayuda. Vale, pero hay portadas realmente que no es que autoayuden, es que no ayudan.
Eso es.
O sea, son horribles esas portadas. Incluso hay gente que ya con la portada han caído más en la depresión. Cuidado con los libros de autoayuda.
Es que yo creo que no habría que decir que es de autoayuda. Es un libro que tú lo lees y tú lo interpretas a tu manera, sí, y si tú ya estás mal, pues evidentemente vas a caer más. Pero no te pienses que la salvación está en ese libro. Pero eso lo digo con...
Y no te fíes nunca de un escritor de autoayuda, ¿eh? Tampoco, ¿eh? No te fíes, ¿eh? No.
Hombre, ahora que estábamos hablando de cine, ya por volver un poco a la temática de lo que estáis empezando a hablar y no centrarme tanto en la historia... Un actor que a mí me gusta muchísimo y que me dio, de hecho, muchísima pena cuando murió, fue Robin Williams. Era uno de los actores que más ha ayudado a más personas.
Sí, es cierto.
Y realmente...
Un poco tarro de miel, ¿eh? También.
Sí. A nosotros no nos gusta como actor.
Somos
como
raros,
como persona raros. No te vamos a decir.
Oye,
nada,
¿alguien que me pueda ayudar, por favor?
Además, es muy interesante. Su última película habla mucho de lo que le pasó en la vida real. Uh-huh. Y habla también del suicidio y habla también de los problemas que él pudo tener.
Además, si fijáis, siempre hacía papeles como muy joviales, sí, muy, ¿no? Muy feliz.
Muy enérgico.
Cuando él justamente que en la vida real era todo lo contrario. Por eso me gusta como actor, porque realmente él ha ayudado tanto a tantas personas y realmente el que más necesitaba era él. Porque ya se ha visto con el tiempo.
Cuidado también que se está hablando, que está hablando ahora de George Michael, que también se está haciendo ahora que ayudaba también a mucha gente, que tal y que cual. Cuidado con el marketing, ¿eh? Cuidado. Nos advertimos desde Grupo Salvaje.
Lo siento, pero a mí a Robbie Williams no me vais a decir que es marketing.
No. Robbie Williams ya se le veía que era auténtico porque realmente hacía de sí mismo, ¿no?
Sí,
prácticamente.
Eso es.
Pero ahí tiene películas también muy, muy buenas. Hombre, también, ¿eh?
Good Morning Vietnam.
Te da una inyección de insulina, ¿no?
Aunque luego todavía tarro de miel con la...
Hay tarro.
Ahí con la vietnamita, pero bueno, la peli, sí.
Tenemos un programa, si no conoces nuestro programa, uno de los podcasts, que luego estamos en directo, pero luego está disponible los podcasts para todos los oyentes, que se llama Almíbar. Películas en Almíbar, que son todas estas películas de tarro de miel, de tal. Entonces,
me lo puedo imaginar.
Es un programa bastante divertido.
Es muy divertido. Os recomendamos que os lo bajéis.
Muy Dirty Dancing, muy tal.
Me han dicho, que la gente, varias personas me han dicho, ¿cuándo vais a hacer tarro de Almíbar 2?
Dos.
Pues yo ya os estoy dando ideas.
Sí.
Podemos invitarte a Tarro de Miel 2 o Almíbar 2.
Sí, seguro que con Pendergast.
Como crítica, como defensora.
Tú no, puedes ser como
aquí,
defensora
aquí
del tarro de miel.
Estuvimos poniendo nuestros a parir.
Nos ponemos, porque Pendergast es muy...
Tarro de miel.
Muy tarro de miel. Sí. Nosotros...
Sí, ha dicho yo que me iba a llevar bien con él.
Sí.
Por favor, vuelve de Valencia.
Lo que pasa es que luego cada uno sacó nuestros tarros de mieles que habíamos tenido.
Hay unos tarros de miel también muy profundos, muy personales. En cada uno hay un pequeño tarro de miel. También salieron.
Sí, a mí que le gustaba cóctel, por ejemplo.
A mí cóctel me gusta. Ese momento ahí de la botellica que la tira así al aire.
Bueno.
Pero tiene tarro, ¿eh?
Tiene tarro.
Top Gun.
Tarro de miel, yo más bien ahí diría un tarro de bebida. Pero bueno, si lo quieres llamar de miel, dulce, no sé qué tendría en esa coctelera.
No, pero el argumentillo es tarro, ¿eh? Cuando va por ella, es un amor imposible, tal.
En la
reconocer
playa...
que incluso a los hombres os gustan de vez en cuando de esas.
No.
Agarradico, ¿no? Bajo la hoguera.
Yo no.
Sorteamos películas de tarro de miel, tengo un montón en casa.
Un día aunque solo sea por criticarla, pero te gusta.
Sí, hombre, es que para criticar hay que verlo.
Pues ves. ¿No?
O sea, nosotros aquí tenemos que ver las películas para criticarlas, si no podríamos.
Ojo que Tom Hanks en sus inicios tuvo mucho tarro de miel.
Mucho. Aquí me acuerdo, sacó la gente Pendergast.
Big Fish, tarro de miel.
Joe el volcán. Sí, te sacó películas muy buenas.
Esta casa es una ruina. ¿Qué comedia es esa?
Big tarro de miel también, ¿eh?
Hoy Big Fish, he dicho Big Fish. Big Fish es un peliculón, por favor.
Sí.
Perdónenme, los oyentes, Big Fish de Tim Burton. Es un peliculón. No, Big. El momento del pianico ahí.
Es muy de Tim Burton. Esa sí que es muy de Tim Burton. Sí, luego ya se empezó a ir un poco.
Sí, es cierto. Aquí también se la ha criticado a Tim. ¿Eh? Aquí llevan todos candela.
Es que Tim, ¿ahora dónde vas, Tim?
¿A dónde vas, Tim? Tim Burton. Bueno, y estamos aquí para hablar de mi libro. No, estamos aquí para hablar de Cucú. Cucú, ese nuevo proyecto que recién has estrenado, que ahí está, ¿no? En Navarra de Cine, finalista. Hay unas votaciones, nos tienes que explicar un poco y luego entramos ya en materia de lo que es el proyecto y de lo que es el cortometraje, que también hay mucha temática social en él. Dos realidades unidas por una tragedia, ¿no? Por así decirlo.
Eso es, sí.
Sin desvelar.
No. Eso iba a decir, la verdad es que hay que desvelar casi al final cuando quieres hablar un poco del cortometraje, de la temática, pero bueno, básicamente a fin de cuentas es trata dos historias que transcurren en paralelo, una es de una familia rica y otra es de una familia media o baja. Como digo ahora, con la crisis, yo no creo que haya clase media, yo creo que directamente hay alta y baja.
Eso es.
Y entonces es en el mismo momento ambas familias tienen unos bebés y en el mismo momento se ponen malos, y el cómo se las apañan unos y otros para intentar sanar a ese hijo que tienen. Esto que es a lo que te lleva a darte cuenta que realmente lo que nos mueve a todos es lo mismo, tengas el dinero que tengas, y la actitud y la forma de vivir las cosas es exactamente la misma. No desvelaremos el final, no diremos qué es lo que pasa, pero sí que se ve ese paralelismo que, ya digo, fuera del plano material, la forma de ver las cosas es la misma.
Las preocupaciones y los desenlaces pueden ser lo mismo, tanto en una, digámoslo así, en un estatus social o en el otro, ¿no?
Eso es.
Por lo tanto, tal vez no nos separen tantas cosas. Ahora, por ejemplo, que se habla mucho de unas cosas en las redes sociales, por ejemplo, y sin embargo se evita hablar de otras. Ahora mismo está en la realidad de Siria, por ejemplo.
Todo lo que está pasando en Alepo y todas las
Estamos
cosas,
en Navidad,
¿no?
Todo muy feliz, pero ahora mismo y cada día durante mucho tiempo, pues muchos niños están muriendo, ¿no? Y nadie...
Bueno. Nadie hace nada, es como que está la gente de espaldas. Sí,
sí, sí.
No, es que yo no puedo hacer nada, si es que yo desde aquí, hombre, pues desde aquí igual a la gente de aquí, yo no te digo que puedas intentar hacer algo de allá, si es que quieres dar la espalda. Pero es que a lo mejor estás dando la espalda a eso y según te estás dando la vuelta, tienes en la Plaza del Castillo a alguien que te está pidiendo.
Y luego los flujos migratorios, ¿no? Yo desde aquí, yo estoy de acuerdo en que debe haber esos flujos migratorios, porque desde el principio de los tiempos, desde que el hombre salió de las cavernas, busca lo mejor para él, lo mejor para su familia. Y es lo mismo que están buscando tantas y tantas personas. Luego está esa falacia ad populum, ese discurso fácil que utiliza también pues muchas personas, o también en el ámbito político, en la que, bueno, pues te meten miedo, te dicen que esto es un caballo de Troya, que nos van a atentar a todos. El terrorismo está ahí, es cierto, hay que combatirlo, pero una cosa no quita la otra. No vamos a demonizar a toda una sociedad, a todo un pueblo por el problema que hay, ¿no? Habrá que fundar, habrá que sentar otras bases educativas, habrá que crear otro modelo de sociedad, porque este yo creo que igual no funciona demasiado, ¿no? Se habla mucho también de...
Está podrido ya.
De fronteras, se habla mucho de migrantes que mueren, que cuidado con lo que viene... Pero si es que en el sur de España es día sí, día también, ¿no? Pero de eso no se habla demasiado. Es un tema muy complejo, pero yo creo que importante, ¿no? Las realidades sociales, tan diferentes, pero a la vez tan con las mismas preocupaciones.
Yo algo que dimos en la carrera, y que bueno, tú también sabrás, es que se supone que hay que decir la realidad en los medios de comunicación. Cuando realmente la realidad es que ningún medio de comunicación dice la realidad.
Eso es.
Cada uno al final a su manera, pero sí que es verdad que cuando se quieren unir, cuando quieren dar una realidad, ahí sí que hay unión. Es decir, ¿por qué todos los medios de comunicación tapan ciertas cosas? Si hay diferentes ramas y diferentes ideologías y demás en diferentes cadenas, pues que unos muestren una cosa, otros otra, pero que muestren la realidad. El problema es... Pues eso, que se da la espalda, pero en todos los ámbitos. La gente de a pie, pero el medio de comunicación también, el político también. Entonces yo creo que al final es culpa de todos y gracias a todos que ocurren las cosas.
Desde luego, desde luego. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha llegado hasta final, cómo fue el proyecto. Sé que está también por ahí mi amigo Sergio San Martín, que le saludamos ahí en directo por aquí. Porque hay planos que me recuerdan mucho a él. Hay mucho Haneke, hay mucho Haneke ahí. Le llamamos Haneke en plan coloquial. Pero hay mucho plano ahí que me gusta, muy Made in San Martín.
Sí, hecho, cuando me enteré que había quedado finalista, yo la primera persona que me vino a la cabeza para hacer la imagen era él, porque yo a él le había visto, bueno, había trabajado con él en otro cortometraje y luego además había visto algunos proyectos suyos. Y a mí su forma de transmitir las ideas me gustaba mucho para la temática, para lo que era esto.
Chiqui, por ejemplo, es magnífico, maravilloso. Es en... un docu que hizo él sobre un pintor. Y bueno, tiene unos planos.
Sí, eso es. Entonces cuando le llamé, recuerdo que dijo, bueno, pero es que, y le dije yo, no, Sergio, yo llevo ya unos cuantos años con tu nombre en mi cabeza, yo creo que lo puedes hacer perfectamente. Y de hecho, cualquiera que haya visto el cortometraje ve que la imagen está muy cuidada, pues eso, tiene su toque, se ve que lo ha hecho él. Si alguien conoce al menos sus trabajos, lo nota enseguida.
Muy bien. Y bueno, cuéntanos cómo lo presentas a Navarra de Cine, cómo ha sido, que ahora en qué proceso está
el certamen ha terminado, no ganamos ningún premio. Ay, cosa que me dio pena. Y igual hay gente que no me cree, pero me dio pena, pues como ahora digo, por gente como Sergio, como Daniel, que hizo sonido, que como Ainara Pagola, que hizo de ayudante de dirección, vamos, increíble. Ainara ha estado desde el principio del proyecto, me ha ayudado muchísimo. Podría decir otra Ainara.
La música muy buena también.
Imanol, Gorka Pastor hizo una banda sonora original increíble. O sea, la tengo de tono de móvil porque es que
es muy bonita,
se me puso
música,
los pelos de punta desde el principio que la escuché. Ya digo, está Lander, o sea, hay muchísima gente por detrás, Maika, que es mi hermana, que estuvo ahí ayudando, todos los actores, figuración, o sea, maquillaje, hay muchísimo trabajo por detrás que no se suele ver y me da pena por ellos, porque creo que hicieron un trabajo muy, muy bueno y de hecho yo ya les dije, la finalidad no es este certamen, la finalidad era pasarlo a audiovisual, llevaba 10 años en el cajón ese guión.
¿Tienes más en el cajón? Seguro que sí.
Sí, alguno hay. Lo cual no quiere decir que se vaya a ver en pantalla, pero por de pronto yo sé que los esfuerzos van a ir en cucu, porque creo que la temática es muy abierta, no únicamente trata sobre una enfermedad en concreto, no se dice, de hecho, nunca la enfermedad que tienen los niños. Creo que se puede hablar, da para hablar muchísimo, de hecho lo he visto en el poco tiempo que lleva 2 semanas, que se puede ver desde internet. Y es que, o sea, la temática da para mucho.
Es fuerte, ¿eh? Ese día estaba la persiana bajada, ¿eh? Cuidado que un poco de Enrique Urquijo y lo rematas, ¿eh?
Entonces no, lo que quiero es moverlo.
Es potente, es potente.
Sí, lo quiero mover por, ya digo, por todo el trabajo que hay por detrás, por la temática que hay por detrás, que es muy actual. Yo creo que nunca va a dejar de estar de moda, porque creo que las injusticias va a seguir habiendo siempre, las clases sociales va a seguir habiendo siempre, y la incomprensión entre por qué él le toca vivir esta vida y yo esta, yo creo que va a haber siempre. Entonces,
Y cada vez más marcado, ¿no? También, señor Lobo. Cada vez está también marcándose más las diferencias.
Ya no, como ha dicho ella, ya no hay clase media. Ahora es...
Los pobres trabajamos para los ricos.
Eso es.
Podéis uniros a mi grupo o si queréis al otro. Ya trabajaré yo para vosotros. No pasa nada.
Yo me lo pensaré en Arburu, mientras tanto.
Yo también.
Con la máquina de escribir.
Yo os invito, que no os he dicho nada. Os invito a los
sí,
dos.
Pero por separado, porque yo con él no, porque estará con la máquina ahí. Con unos...
Bueno, pues te pones en otra habitación.
Yo me iré con mis discos al de música.
Es un gran musicólogo, ¿eh? Es un gran musicólogo. Y supongo que tendrás una página web. Es para buscar todo, o por ejemplo Arburu tiene una página web, tú tienes otra,
sí.
Cuéntanos. Contacto.
Arburu tiene su propia página, el corto tiene su página, pero de Facebook. Uh-huh. Bueno, Arburu tiene página web y además de Facebook. El libro, En un segundo tu vida cambia, tiene su propia página web, hecha por la editorial, y a la vez tiene su página de Facebook. Y luego al final mi perfil personal de Facebook lo utilizo al final un poco, es una amalgama de todos los proyectos que voy sacando y voy... Uh-huh.
En un segundo te cambia tu vida, yo creo que es una página muy completa, ¿no? Porque ahí te vienen muchas cosas, ¿no?
Viene un poco de historia de mía personal, viene un extracto del libro, pues para que no te lo tengas que comprar, no vaya a ser... O sea, tienes un extracto por ver si te puede llegar a gustar la forma en la que está escrito. Es un lenguaje muy, muy sencillo, es una especie de diario. Entonces, al final, si por lo menos ves un extracto, te llama un poco más la atención de si te puede gustar o no.
Un cebo, para que... ¿No?
Más que cebo es, pues para que la gente no se lleve luego un... Ostras, no me lo esperaba así. Ya, bueno, yo te muestro el primer capítulo, si te gusta, adquiérelo.
Pues,
y si
bien,
no te gusta, pues no lo compres y ya está. Aquí nadie se obliga a nada, así que...
Bueno, y además, como no para, ¿ves? Una cosa tras otra, y un proyecto tras otro, y una cosa tras otra, a mí me llamó muchísimo la atención un proyecto que está desarrollando ahora en las aulas. Porque Sandra Iraizoz también está en las aulas. Está en todos los sitios. Y es muy atractivo porque va relacionado también mucho con el tema del maltrato, del bullying, que ahora tan, lamentablemente, tan al pie de la calle está.
Pero el bullying siempre ha existido, tío.
Siempre ha existido.
Lo que pasa es que ahora se le está dando más...
Hombre, está bien que se
nos
concienciemos,
por supuesto,
¿no?
por supuesto,
de esta realidad. Pero siempre ha sido.
Siempre. Antes eran putadicas en clase, ¿no? Que te hacían, ¿no? Pero lo que pasa es que también ha habido...
No, pero tú hacías.
Yo hacía.
Tú eres de dar chapadicas.
Sí, yo era... Sí. Abusón no era abusón, ¿eh? Pero bueno, sí, era...
Es... Las charlas las doy en el colegio porque, bueno, otro de los temas que se trata en el libro, aparte de la muerte de un familiar, el cómo uh-huh. superar esa ausencia, es también, también incluyéndolo, como he dicho, del cómo crecer interiormente, está el tema de las relaciones uh-huh. tóxicas. Yo no lo llamo de maltrato porque yo no considero que haya víctimas y verdugos. Es una relación tóxica, pero para ambas partes, porque uno le cambia hacia una forma y al otro hacia la otra. Entonces, uh-huh. lo que trato es...
Ese concepto antiguo de no, es que hay que aguantar.
Eso.
Ya, es que eso ya no. No tienes que aguantar nada, ¿no?
Ya no es, y es lo que digo, no es únicamente en la relación matrimonial o de pareja, es que ya es en las relaciones laborales, más ahora con la crisis de, no, es que por miedo a que me echen del trabajo voy a aguantar, ¿cómo que voy a aguantar?
Claro.
Que al final es ese miedo el que te está reteniendo.
Eso es, el que no te deja ser tú mismo y él está aprovechando, él o ella, está aprovechando eso mismo para seguir en esa dinámica. Por eso digo que hace daño a ambas partes.
Claro.
Porque eso al final también le está perjudicando a él porque el día que no vaya a tener eso le está creando un problema psicológico. Entonces en las aulas, por resumir un poquito, lo que hago es el taller se llama Sin Querer Queriendo y es... Trata de eso, de que sin querer ellos aprendan a quererse un poco más y a evitar que haya ese tipo de relaciones. Si se quieren a ellos mismos, como he dicho antes, una vez que tú ya te conoces a tu interior y conoces tus virtudes y tus defectos y tus límites, jugando con esos límites puedes ir, pues eso, en el camino de la vida, de las relaciones humanas.
Pero en la comunicación, como buena periodista que es, la comunicación no es al uso, no es que llega, da su charla y se va. No, tiene trampa. Y pone una trampa. Sí. Explícanos un poco. Cómo, qué es lo que
los chavales, lo que pasa es que espero que ninguno esté escuchando esto, de los que van a ir luego al taller.
Sin hacer spoiler.
ellos en realidad están en un taller que evidentemente empiezan con unos juegos. Es a raíz de a base de esos juegos van aprendiendo ciertas cosas y una vez que han terminado ese primer juego, se hacen dos juegos, una vez que ha terminado, bueno, juego o ejercicio, una vez que ha terminado ese ejercicio, ese primer ejercicio se tienen que describir a ellos y a sus compañeros y una vez que han destripado a todos los compañeros y se han metido con el más cabezón, con el que sea, resulta que se da un premio al que mayores críticas haya recibido y a la vez las haya sabido encajar.
¡Hala, mía!
El porqué de ese premio es para darse cuenta que el mejor no es el más guapo y el más atento y el más, sino el que mejor sabe encajar sus características personales, ya sean físicas o de dentro.
¿Y de qué años son los talleres, más o menos?
Está hecho para con 15, 16 años, que ya empiezan a tener un poco...
Más marcada,
sí,
¿no?
Eso es.
De bachiller.
Luego, una vez que acaban eso...
Me hacen a mí con 16 años un curso uno de estos.
Hombre, después de ver cómo eras en clase, creo que habría ido por alguien como tú.
No, que yo no era malo, que yo era muy bueno, hombre. Sí, yo era un
Amets,
tío muy
bueno.
Pasa que era pues un poco gamberrete, pero yo era bueno. Yo no era el malo de clase. Pues las mataba cayendo.
Era el que mandaba, pero luego...
No. Nunca he sido cabecilla yo.
Estaba ahí.
Yo sí, eso es.
Asomaba la cabecita ahí en las fotos.
Sí.
No, pues, a ver, eres alguien con carácter y personalidad.
Sí, siempre he tenido... Sí.
Era muy del patio de atrás. Salía al recreo y se escondía en el patio de atrás.
Ah, bueno, mientras fuese en el recreo no está mal. Peor hubiese sido en horario de clase.
De borotica.
Boroticas, mira, hasta que no empecé BUP no había hecho una en mi vida, tío. En EGB no hice ni una. Vivía al lado del colegio, o sea, si no me pillaba mi madre. Sí.
En BUP ya sí que se empieza, empiezas un poco
ya,
como una chavalilla, tal.
Te mandan de Cizur, que yo estaba ahí al lado del colegio, te mandan en autobús a Pamplona. Buah, ¿qué era eso? La vaguada.
Bueno. Era mucho hacer ejercicio, fíjate.
¿Sí?
Fútbol, sí.
Ah, no, yo también, yo jugaba fútbol, hombre.
Sí, pensaba que el levantamiento de peso sobre barra fija.
No, eso después. Ahora, bueno, después no.
Estamos en ello, empezó, ¿no? Y sigue todavía.
Ahí sigue.
Oye, dicen que el deporte hay que mantenerlo porque si no se pierde la fuerza física.
Claro, eso es.
Sí, ahí estamos. Yo estuve un tiempo retirado, ¿verdad?
Has estado un poco.
He estado, tuve que parar, dije hasta aquí. Hay veces que no puedes jugar en todas las ligas. O sea que... Yo he estado un tiempo, pero ahora he vuelto. Desde que volví de Italia, ya. Marco un antes y un después. Pero ahí seguimos, que no es poco.
Oye, y mola.
Sandra, ¿y cuál va a ser tu...? ¿En qué estás pensando ahora? Porque claro, tu cabeza es una pasada. O sea, es, estás ahí a tope.
Claro.
Ahora, si te digo la verdad, justamente me lo estaba planteando. Es que debe ser esto de los propósitos del nuevo año. Ajá. Mi propósito del nuevo año, encontrar un trabajo. Tengo uno,
¿estable?
Evidentemente. Pero algo que me dé tranquilidad económica y poder seguir con estas ideas, porque al final es triste, pero como hemos dicho antes, todo lo que sea social, como no llena el bolsillo, evidentemente nadie quiere apostar por ti, nadie quiere poner un duro, aunque yo reconozco que tuve un gran apoyo económico de una persona que decidió apostar por el proyecto. Bueno, yo creo que primeramente por mí y luego por el proyecto.
Por cierto, he visto por ahí que algo de este apoyo viene de Zaldierna.
Sí.
Mi abuela nació en Zaldierna.
Sí.
Mira que hay cuatro casas.
Desde luego.
Mi abuela, sí. La pobre, falleció este año. Además, estuve el otro día. Nació en una casita preciosa de Zaldierna.
Es que Zaldierna es preciosa.
Y tengo familia en Ezcaray. Pero es que Zaldierna hay cuatro casas. Cuando he visto que el proyecto que he estado leyendo un poco antes, que digo, no me lo puedo creer. Si es que hay... Lo conocemos todos. O sea, sí que es verdad que hay un proyecto de casas rurales súper, súper potente que está funcionando muy bien. Y nada, y hace poco estuve, estuve ahí porque tiene unos terrenos ahí justo a la entrada, a la mano derecha, hay un terreno ahí que es de mi abuela.
O sea, eres terrateniente tú.
Y estuvimos ahí. No, una huerta, un terrenillo con dos árboles. Ya. Y estuvimos ahí hace poco y con la familia, sí, que tengo familia ahí, viviendo en Ezcaray.
Pues es precioso, yo lo reconozco, es precioso.
Pues sí, es muy bonito, muy bonito. Mucho frío, ¿eh?, en invierno, pero...
Bueno, Uzama también sí. Es muy frío. Y yo, pues
pero casi... es que Zaldierna es que hay cuatro casas, o sea, es que no me lo puedo creer, o sea... Y mi abuela nació ahí, o sea, es que no es que vivió, es que nació.
Hay unos apartamentos preciosos, sí. Yo no quiero hacer publicidad, pero bueno, esto es publicidad encubierta.
Sí, sí. Es un sitio magnífico, maravilloso, también para hacer esquí, también.
La gente, yo vamos, no sé si ha sido casualidad, que yo he dicho que no creo en las casualidades, pero vamos, a cada sitio que iba, con los brazos abiertos, hola, ¿quién eres?, ¿qué tal te va la vida?, sin conocerte de nada.
Muchísima gente de Bilbao ahí, muchísima. No sé por qué, pero muchísima gente va ahí, sí, tiene casa y eso ahí. En fin, casualidades. Es
que los de Bilbao viven en todos lados.
Sí, va, porque quieren.
Donde
sí.
Quieren.
Eso sí. Es.
Pero sí, causalidad, quién sabe, ¿no? Bueno, señor Lobo, ¿y qué nos traes hoy? A ver, cuéntanos.
Pues yo he traído una retaila de películas aquí bastante guapa.
Es que...
Yo soy un amante, me gusta mucho el cine negro, ¿eh?
Sí. O sea,
pues venga. Es un expláyate.
Vamos a darle ahí. Ponga una música o algo, ¿lo tiene preparado?
No lo tengo preparado.
Bueno, venga, adelante.
Pero sí, vamos a hablar de películas de... Vamos a coger algunas de los años 40 y 50 y, por ejemplo, vamos a empezar con La Calle del Misterio.
¿Esto de qué año es?
Del año 40, del año 50, justo.
Tengo alguna más vecchia, ¿eh? Tengo por ahí, ahora te diré. Sí.
Ricardo Montalbán.
¡Hombre! Ricardo Elegante Montalbán. ¿Sabes que en Los Ángeles me llamó mucho la atención? Porque los mejores teatros que hay ahora en Los Ángeles son precisamente de él. Bueno, ya falleció, pero son legado de él. Uno de los teatros que hay, el Teatro Montalbán, está en pleno Vine con Hollywood. O sea, está ahí en el meollo. Unos teatros muy bonitos.
Yo la verdad que he visto varias de este hombre y de cine negro y la verdad que actúa muy bien, ¿eh?
Alto, muy elegante, porte.
Para ser como chicano tampoco parece tanto, ¿sabes?
No tiene unos rasgos.
Más de joven, ¿eh? Igual, de mayor igual ya sí que tenía más, pero de joven no era tan... La película es de John Sturges.
Hombre, y, sí, La Gran Evasión. Sí.
Y es de un libro de Leonard Spilgas, pero el guion es de Richard Brooks. Y la película trata, pues de repente descubren en una playa en Massachusetts, descubren un cadáver, un esqueleto. Entonces empiezan a investigar y contratan van a Harvard para un ¿cómo se dice? Es que nunca van a ver cienciólogo, ¿no?
Científico.
No, de que estudia criminología.
Criminólogo.
Y empiezan a investigar toda la investigación que hay sobre ese cadáver y resulta que es de una chica y cómo se va desarrollando la película. Y la verdad que está muy, 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 muy guay.
Bueno, la recomendamos.
Oscar, nominada al Oscar como mejor historia en el año 50, la película.
Año 50.
Bien. También.
Muy bien. Bueno, pues vamos con una que es también del año 50, creo que es. Que lo tengo por aquí apuntado. Creo que es del año 50, que aunque no lo recuerdo muy bien. Sí, mira, precisamente igual, del año 50. En un lugar solitario, In a Lonely Place, peliculón. Peliculón. Además tiene una media, una crítica,
muy
una
alta,
puntuación
muy
altísima. Yo creo que es una grandísima, grandísima película. Y precisamente habla también de un asesinato, pero como un elemento, digamos, como un MacGuffin, una excusa argumental para desarrollar una acción. Y aquí precisamente, sin destripar la peli, porque es una película maravillosa, yo la recomiendo, en este lugar solitario, la relación que hay entre Humphrey Bogart, ¿no?, con la chica...
Gloria Graham, ¿qué
como, sí, sí, efectivamente, uh-huh. con Gloria Graham, es tóxica, es una relación tóxica. Y es una de las primeras películas en la que se atisba una violencia...
Muchísimo, es que tremendo, Humphrey Bogart en tremendo. Esa película da miedo, ¿eh? O sea, no miedo...
Sí,
no
además miedo de... comienza como una persona... con éxito normal, quiero decir que un perfil, ¿no?, exitoso, sin embargo, turbio, ¿no?, de puertas para adentro, es como que tiene de repente otra vida. Y la relación con ella es curioso. Hay una imagen en la película tremenda cuando en plena discusión hay un cuchillo de por medio.
Sí, sí, sí.
Se mastica ahí la tensión de una forma tremenda.
Conduciendo también, ¿no? Hay una escena que están conduciendo por un acantilado.
Y hay un maltrato psicológico tremendo. Pero...
Creo, de hecho, esa escena, la del la que has dicho conduciendo por el, sí, yo creo que esa la he llegado a ver en algún anuncio de temas de maltrato.
Puede ser,
para
es que
se vea que
es que la película claro, el tío tiene unos idas y venidas, se le va la cabeza y no controla su violencia, ¿no? Entonces
aquí, bueno, en su día lo publiqué en mi blog, una de las frases, ¿no?, que podría resumir la película sería que el romanticismo se transforma en delirio, un delirio de amor que pudo ser trágico. Sin desvelar tampoco mucho más, pero la tragedia está continuamente ahí patente, ¿no? Está en el ambiente. Y la verdad que ahí se habla mucho de silencio, habla mucho de miedo, cómo ella está asustada y no sabe cómo qué hacer, ¿no? Pero es una película muy interesante y muy actual, ¿eh?, para la época que
sí,
es.
La verdad que la vuelves a revisar y sí, lo que dices, es muy... la temática, por lo menos, es...
Es que, como has dicho antes, el bullying siempre ha existido, el maltrato siempre ha existido. Otra cosa es que, como bien decía Miquel, había que aguantar.
Que, exactamente. Hace poco estuve viendo Martes y 13, por ejemplo, sketch que había en Nochevieja y del año 80 y
bueno, tremendo,
pico... Había cada sketch de Mi marido me pega, que ahora mismo no puedo. O incluso, por ejemplo, una canción de Loquillo, La mataré.
Bueno, del propio Esteso. Tiene canciones así que... Cuidado,
No es por nada, pero hoy en día también hay canciones de esas. Que no me voy a meter con los estilos de música.
Hombre,
creo que
reggaetón.
Hay... Eso, no lo quería decir.
Bueno, hablamos
mamita,
aquí...
Mamita, dame. ¿Qué?
Sí, sí. Pero el reggaetón es una lacra que hay que...
En muchos países de Sudamérica lo han prohibido, ¿eh?
Mira, fíjate, precisamente ayer veía un vídeo, es que además, precisamente ayer, un vídeo que cayó en mis manos, debe ser de hace un tiempo, del año pasado, así que yo no lo conocía, de un tal Gerardo Ortiz, mexicano. Bueno, un videoclip, tremendo, un videoclip en el que él va cantando, encuentra a su pareja con otro hombre, le pega un tiro en la cabeza al tío, es como una película, y luego a la chica la coge, la mete en el maletero de un coche y prende fuego al coche.
O sea, y eso es un videoclip.
Y esto es un videoclip de música, o sea, pero esto he estado leyendo que se han recogido firmas en contra de esto.
Hombre, al final también muchos videoclips de rap y de hip hop también son aparecen negratas allá con las tías ahí que solo parece que solo mueven culo y ya está, no hay otra cosa, ¿no?
Y bueno, pero eso es terrible, ¿no? Porque eso es una violencia explícita que está ahí el contenido para compartir.
Sí,
y todo
que de hecho
vale.
Encima justamente como está de moda la cantas mil veces, encima incentivas que sigan haciendo ese tipo
de música.
Uh-huh. Venga, vamos con otra.
Así que no oigáis reggaetón.
No. No
estábamos hablando de cine.
Vamos a seguir.
Dale.
Una británica.
Parece que soy yo la directora del programa.
Una británica.
Me gusta cuando habláis de lo que os gusta.
Uh-huh. Dale. Ruta Infernal. Es del año 57. El director es Cy Enfield y la película trata, la verdad que no es un actor, bueno, Stanley Baker es el actor más conocido, y es de un camionero que intentando olvidar el pasado, pues se llega a un pueblo y lo contrata una empresa de camiones y la relación que tiene con la secretaria. Y con los camioneros que tienen que hacer viajes.
Ah, bueno, ¿y sale algo de mafia por ahí?
Hombre,
el tema del transporte, el cine,
lo que pasa es que es en Inglaterra, ¿sabes?
Es en Inglaterra.
Entonces no toca tanto la mafia, pero o sea, ahí no puedo contarlo porque si no voy a hacer un spoiler, pero lo que mola realmente son los camioneros, los viajes que tienen que hacer, y uno es el que hace tantos viajes y el otro tiene que y hay escenas de camiones muy 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 guays, ¿eh? O sea, muy muy interesantes.
¿Qué año, perdón?
57.
Ajá.
Y el nombre he dicho Ruta Infernal.
Pues mira, 2 años antes, una que sé que te gusta a ti, y la he querido traer porque no es una película que hayan emitido demasiado, uh-huh. que es El Gran Cuchillo.
Mm.
Te gusta, ¿verdad?
Sí, sí, con Jack Palance.
Con Jack Palance, esta cara tan particular, pero está realmente cambiado, está muy joven.
Y además,
año 55.
Estamos acostumbrados a verle vestido de vaquero, ¿no? Vestido de soldado, pero nunca como con traje, ¿sabes?
Bueno, esta película realmente podría ser una obra de teatro. Es todo uh-huh. rodado en interiores, uh-huh. está muy, muy bien, es muy original. Y luego esa relación que hay de un actor, habla de Hollywood dentro de Hollywood, uh-huh. está hablando de un actor de Hollywood de éxito, pero que tiene un impasse ahí. Y esa relación que hay con los productores, uh-huh. con otras estrellas, y cómo hay también, bueno, pues mucho tema de relación, de traición, y cómo hay esas que ocurre mucho en Hollywood, ¿no? Esas reuniones todos en la misma casa, que entran, que salen, que van, que vienen, que puedes llegar tú a tu casa, esa estrella que llega, y hay alguien en el salón. Es como, realmente es así, porque realmente uh-huh. viven de esa forma, o al menos yo lo he visto así, y en aquella época parece ser que también, ¿no? Esa gran casa con ese jardín, y esta estrella muy preocupada por su ego, y muy preocupada por volver a querer estar en el candelero y estar en primera línea.
Ida Lupino.
Y con Ida Lupino, esa relación tan interesante con Ida Lupino que tiene, que bueno, que será parte también del desarrollo de la acción. Todo ello, como digo, prácticamente en interior, ¿no?
Uh-huh.
Es toda la película.
Sí, sí, totalmente, sí.
Muy interesante.
Y Ida Lupino, una de las primeras directoras y sí. bastante exitosas en Hollywood, ¿eh? Una uh-huh. mujer que las películas, creo que tiene una La Autoestopista buenísima. Uh-huh. Ah, sí, 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 sí. Y esta, en castellano, le pusieron La Podadora. El Gran
sí,
Cuchillo.
Es que no sé por qué.
No sé, y en inglés es The Big Knife.
The Big Knife.
Mira, otra de Jack Palance, ya que vamos a enlazar. He muerto mil veces.
Mira, esa no la conté.
Es un remake de la película de Duelo de High Sierra, la de
sí,
Raoul Walsh.
Sí, Duelo en Alta Sierra.
Uh-huh. No es Duelo en Alta Sierra. No sé cómo es en castellano, ahora la voy a buscar. Uh-huh. Que sale Humphrey Bogart, uh-huh. que es de un hombre que acaba de salir de la cárcel, está planeando ya cómo hacer el atraco con su compañera y todo lo que el atraco después, ¿no? Y uh-huh. cómo tiene que escapar. Y es un remake
del
año 55, ajá, de Stuart Heiser. Sí, sí. Y ahora te voy a buscar la de Heiser, que es que en castellano no me acuerdo. Uh-huh.
Mira, una que me encanta a mí es Sombras de sospecha.
Oh.
Muy buena, la última película de Gary Cooper. Esta está genial porque es una película en la que hay un asesinato y la propia mujer, que es Deborah Kerr, que tiene una voz.
Deborah Kerr mola mucho.
Una uh-huh. voz. O sea, la oyes en versión original, es que te enamoras, tío, de esa, uh-huh. de esa voz que tiene, ¿no? Uh-huh. Y cómo empieza ella a sospechar de su marido. No quiere sospechar de él, pero todo le indica que ha sido él.
Uh-huh.
Entonces, la película es muy inteligente porque juega con el espectador. Estás impaciente para ver cuál es el desenlace, porque realmente ves a Gary Cooper que está metido ahí en el ajo, que algo raro sucede, ¿no?
Y muy buena interpretación de Gary Cooper, ¿eh?
Muy buena. Y es la última, porque
sí, sí.
En mayo del 61 murió. Esta película uh-huh. del 61, creo que en poco tiempo murió, tenía cáncer.
Uh-huh.
Pero la verdad es que lo hace las mil maravillas, ¿no? Una uh-huh. película. Y bueno, hay una gran tensión. Y además una tensión, también juega muy bien esa tensión argumental hasta el final, esa tensión que la mantiene. Uh-huh. Pero ella está con unos ojos, unas expresiones, uh-huh. una voz, digamos, que me parece un peliculón, ¿no? Sí. Sombras de sospecha.
La que decía antes era El último refugio, que sale Humphrey Bogart, con Ida Lupino también, sí, sí. Mira, una del año 41, vamos a volver.
Esa, ¿no será la que estoy pensando yo de Bogart?
No. La Máscara de Fuego.
Anda.
Con Peter Lorre, y el director es Robert Fully. Y la verdad que este es un inmigrante, como hemos estado hablando antes, es un inmigrante húngaro que llega a Estados Unidos.
Muy Peter Lorre, ¿no?
Sí, muy Peter Lorre, claro. Peter Lorre era húngaro o austrohúngaro.
Adicto,
¿no?,
a la morfina, ¿sabes?
Sí, su mujer le inyectaba y todo.
Sí, sí. Él tenía un médico personal que lo llevaba a los viajes y eso, bueno, entorpeció la relación tan de amistad que tenía con Billy Wilder.
Uh-huh.
Y en un momento dado, claro, llevaba su maletín con sus dosis, que se pinchaba. Era un
estaba en medio de una cena y se iba con su mujer y le inyectaba morfina.
Eso que le costó la vida, ¿no? Porque dicen que, bueno,
luego le dio al
corazón. Uh-huh. Al final,
sí, claro, al final es morfina.
Murió
claro.
muy joven, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos.
Esta es del año 41, corta, 69 minutos, y la historia cuenta de este inmigrante húngaro que llega a Estados Unidos y por un problema se le quema la cara. Entonces se pone una máscara y empieza a manejar se mete metido en el AMPA, ¿no? Empieza a manejar uh-huh. unos tugurios, y la relación que tiene con una chica ciega, Hay, oh, hay un poco de tarro de miel. Ay.
¿Ves cómo al final le gusta?
Ay, ay. Como la de Audrey Hepburn. De
mira, se ha puesto hasta rojo. No. Qué pena que no se vea.
Pues estaba, ella quería buscar... la podemos fichar para Grupo Salvaje.
Oye, sí, sí.
No
sí.
Paga mal, ¿eh? Te digo la verdad que el señor Lobo...
Tengo buen talentario. Sí, sí. Y la verdad que la peli está guay.
Año, perdón, en 41.
41. La Máscara de Fuego.
La Máscara. Título original. Lorre.
The Face Behind the Mask.
Atención, Behind the Musgo. Peter Lorre nos gusta, ¿eh?
Sí, a mí me encanta.
Esos ojos, ¿eh? Saltones.
Ugarte. No sé si os habéis dado cuenta que en Casablanca hace de vasco. Ugarte.
Ah, oh, cierto,
el
cierto.
El apellido
cierto.
Es Ugarte.
Cierto, cierto. Uh-huh. Por cierto, que la película Casablanca hubo mucha censura, ¿eh? En España, uh-huh, con esta película. Se obvió muchas cosas. Era una época...
Tiene su tarro de miel, pero a mí me parece un película.
Sí, 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 sí. Es un tarro de miel elegante. Es un tarro de miel de abeja,
sí,
buena.
Sí. Además, Humphrey Bogart a mí me enamoró, tío. Sí, sí. O sea, qué papel,
qué
tío.
Qué porte, tú.
Hay que reconocerlo. Yo creo que a todo el mundo nos gusta Casablanca. Por la razón que sea. Pero
a mí por la amargura que tiene él. O sea, la amargura que él demuestra cuando está ahí bebiendo.
Y dices, podría ser la misma, tío, de la gente de Pendergast.
Es, o sea, ahora mismo, escuchándonos, claro. Estará en un tugurio bebiendo agua valenciana. Bueno, Cachán.
El amargor personificado. Saludos, Cachán. Te echamos de menos.
Claro que sí.
Uy, joder, momento tos.
No, otra, otra película, una que tiene una fotografía buenísima.
Entonces es que es mala. No,
no, no, vale. No, para nada. Agente Especial. De Big, en inglés es Big Combo. Joseph H. Lewis, del año 55. Uh-huh. Y sale Corner Wild, que no me gusta nada.
Oh.
No me gusta ese pelo, sí, que tiene.
Ese flequillo.
No, no. Richard Conte. Y luego sale Lee Van Cleef, muy jovencito, haciendo de matón.
Qué grande, ¿eh?
Sí, sí.
Qué mirada felina, ¿eh? Uh-huh, también. Uh-huh. Lee Van Cleef.
Y esta me gusta. Todos la fotografía que tienen de interior. Es un poco serie B en la película, pero toda la fotografía es buenísima. Y trata de sobre un policía que tiene que perseguir a Richard Conte, que es un mafioso, y para perseguirlo intenta con su mujer, intenta, uh-huh, hacerle ver a su mujer todo lo que hace su marido, y la verdad que la fotografía, mira, estoy leyendo, brillante fotografía. Una crítica que hay aquí. Sí, sí.
Mira, un peliculón, y hablando de mujeres potentes como Sandra, pues, uh-huh, una que es Joan Bennett.
Ah, mira.
Wow, magnífica.
Gracias por el piropo, pero vamos, ya podía llegarle a la altura del zapato.
Bueno, Joan Bennett está impresionante en Almas Desnudas, The Reckless Moment, uh-huh, peliculón, año 57, creo recordar, con James Mason, pero es que Joan Bennett está que se come a todos ahí, ¿eh?
A mí James Mason me encanta, ¿eh?
James Mason está muy bien, pero Joan Bennett es una mujer que descubre, o cree, que ha fallecido un tipo indeseable, y cree que ha sido su hija la que lo ha matado en defensa propia.
Es que entonces, era el amante de su hija, se supone.
Efectivamente, una hija menor. Uh-huh. Entonces se supone la madre, como es una mujer muy fuerte, lo que hace es ocultar el cadáver. Uh-huh. Y ese momento, por ejemplo, ese momento que hay de la lancha, con la niebla, alejándose, buah,
ah, sí,
te agarras en la silla, sí, es impresionante, sí, 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 esta película. Entonces luego aparece por ahí un malhechor, por ahí, que sabe lo que ha ocurrido y le intenta sobornar, ¿no? James, uh-huh, Mason, a la propia Joan Bennett. Pero Joan Bennett lo maneja de forma inteligentísima. Y es esa relación que comienza a surgir entre ambos. Y luego ella, cómo lo espera, hay un momento que es apasionante, cómo además se utiliza muy bien Max Opulz, el director.
El director, sí, sí. Tiene muy buenas películas,
de director.
Max Opulz.
Cómo utiliza la escalera, que es un elemento increíble, un elemento de desasosiego, ¿no? La escalera como elemento de desasosiego, cuando ella está esperando en ese umbral de la escalera, esperándole a él, esa escalera un poco un tanto retorcida que vaya bajando, y él está esperando en el vestíbulo, es un momento de cine total. Uh-huh. O sea, sabes que ese retorcimiento, ese, digámoslo así, ese símil con el propio cerebro de la actriz, ¿no? Que es laberíntico y es inteligentísima, y aunque sea un tipo que sea un gánster y que esté acostumbrado a sobornar a todo el mundo y a engañar, sabes que no lo va a tener fácil con ella. Uh-huh. Es una película con un desarrollo muy interesante y con un final de esos que se cortan en seco,
sí,
como se hacía antiguamente.
De repente, ahí va, ya ha acabado.
Ya ha acabado, pero que te deja un buen sabor de boca. Uh-huh. The Reckless Moment, yo creo que es una gran película.
Almas Desnudas, muy buena película, recomendable. Sí, sí.
Y creo,
sí,
que
sí,
tiene una muy buena puntuación, ¿eh? De crítica. No sabría ahora decirte, pero
7,4.
Bueno, está muy bien.
Sí, 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 sí. Otra con 7,4. Acto de violencia. Uh-huh. De Fred Zinnemann, del año 48.
Hombre.
Sale mi gran...
¿Cómo es? La de Gary Cooper, Solo ante el peligro.
Solo ante el peligro, exactamente, sí, sí, sí. Sale Robert Ryan, Que a mí ya con esa... Con, si sale Robert Ryan ya la veo.
Esto es antiguo.
Sí, sí. Bueno. Van Helsing, que, bueno, actúa bien, Janet Leigh. Y la historia es que Van Helsing es un tío que ha construido unas casas, unas viviendas para gente con pocos recursos. Y cuando le están haciendo un homenaje, de repente aparece un tío al fondo ahí como... un que es medio tullido y es Robert Ryan.
¿Lleva bigote aquí o no?
No, lleva bigote. Y directamente que lo quiere matar, ¿no? En medio de todo el público le dice que lo va a matar, no sé qué, y empieza a salir a flote toda la turbulencia que ha habido durante la Segunda Guerra Mundial entre esas dos personas y la película.
Un poco como la de Náufragos, ¿te acuerdas, no?
¿Cuál era? Sí, 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 que vimos el otro día, ¿no?
No, yo no estaba.
¡Ah!
La proyectó finalmente, sí.
Sí, 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 sí. Náufragos, vimos en... Tenemos un cineclub, estás invitada cuando quieras. Sí. Los martes.
Que al final hoy no se hace, atención.
Hoy no.
Se ha suspendido.
Hoy se ha suspendido. Pero solemos hacer...
Cine bodega. Hacemos cine bodega, probamos vinos. Somos gente muy selecta, ¿eh? Uh-huh. Cualquiera no entra ahí, ¿eh?
Luego bicarbonato a la noche.
Hombre, pues entonces si soy invitada, bueno, vamos.
Hombre, claro, no. Claro.
Pues qué pena que hoy no lo hagáis.
No, otro día, no. Otro día. Hoy... otro martes.
El regalo de Reyes.
Sí, sí, no, el próximo martes.
El próximo martes, además.
Os he suspendido contra pronóstico porque siempre se hace, caiga quien caiga.
Sí, 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 la verdad, yo, bueno, es que hoy no podía.
Había descanso semanal también, o sea, requeríamos también un descanso.
Sí, sí.
Cena tras cena, ya no se puede.
No se puede, imposible.
Los últimos días incluso cenas de pie.
Sí, sí.
Nos hacía
sentado. Hemos hecho picoteo. Nos quedan 4 minutos, 3 minutos.
¿Cómo pasa? Mira, pues hablando de la Segunda Guerra Mundial, no quiero acabar el programa sin hablar de A Través de la Noche, All Through the Night.
Oh.
Peliculón en todos los sentidos y enigmática película. Esta película trata de que, bueno, se desarrolla en año 41, en pleno Nueva York, y Humphrey Bogart, nuestro protagonista, descubre una quinta columna.
Muy buena.
Un poquito serie B.
Sí, sí.
Pero muy buena, sí, ¿no? Sí, sí, muy original. Descubre que hay unos nazis que están operando en los barrios neoyorquinos, son espías y están operando, y es que estamos hablando de que estamos en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces descubre estos espías alemanes que están actuando en un sótano. En ese sótano, una noche que aparece por ahí, descubre incluso un cuadro del propio Hitler. Y él lo que hace es denunciarlo a la policía. Primera sorpresa de la película, que anticipa al propio Hitchcock con La muerte de los talones, por ejemplo, que cuando acude con la policía, todo el decorado ha cambiado. No sé si te suena un poco que ocurre cuando emborrachan a Cary Grant.
A Cary Grant.
Que luego vuelve Cary Grant al denunciar y todo ha cambiado. Tenemos que es una película con un suspense muy interesante. Entonces, realmente, yo no había visto nada de eso hasta Hitchcock. Realmente, muchos años atrás se hace en esta película. La verdad que es muy interesante. Y otro dato que me puso los pelos de punta. En un momento dado, estamos hablando del año 41, aparece un diario en esta película. En ese diario aparece la palabra... Bueno, descubre un diario de que hay una persona que la tienen los alemanes y aparece la palabra campo de concentración en Dachau. Se supone que los campos de concentración no se descubren hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o bien...
Es que no eran de exterminación, eran campos de trabajo, que iban mandaban a todos los judíos, homosexuales, por lo menos los nazis hacían eso desde que subieron al poder. No eran campos de concentración, sino que eran campos de trabajo.
Entonces, bueno,
en vez de cárceles, los
o bien,
mandaban ahí.
También puede ser que se tuviera cierta noción.
Lo que no sabemos es si Dachau igual era antes campo de trabajo, ¿sabes?
O bien también es cierto que pudo ser también una casualidad del guionista.
O también.
Tremenda.
Sí,
bueno,
sí.
Que
sí,
el tío agudo
y
dio
en el clavo, ¿no?
Lo que sí da, por lo menos, da alcance.
Sí, sí, sí.
Entonces es muy interesante porque es una película que está sobre la historia y...
Y está hecha, pues eso, justo en todo el meollo.
Sí, y ya está. Mira, nada más que aportar, señor.
Yo se me han quedado mogollón, os diría más, pero nos queda un minuto y nos vamos a despedir y pondremos un temilla.
Un temilla.
Y otro martes más.
Que te gustan.
Sí.
Bueno,
sí.
Sandra, pues nada, muchas gracias. Estás invitada, ¿eh?
Muchas
cuando
gracias
quieras,
a vosotros por haberme
quieras.
Acogido. Yo como en casa estaba. Y a la bodega, Cine Bodega, yo me apunto.
Claro, hombre.
La Cine Bodega es genial porque además probamos vinos, ¿verdad?
Sí. Y puedes venir al Mibar 2, te podemos invitar. Sí.
A ese me apunto para defender.
Mira, oye, pues podía ser.
Vemos la peli siempre en inglés, ¿verdad?
Sí, versión original. El otro día vimos Náufrago, que os recomendamos, muy buena película de Hitchcock, que no es conocida. Y tiene puntos muy buenos. Y imágenes...
Bueno, hablando también de serie B, vimos también El Extraño. Muy buena.
Muy buena también, sí. Bueno, amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. Ha sido un placer. Agur, amigos. Haceros agusquides.